Otra es la región de los Tuxtlas y la otra es la de Santa Marta. Allá la sierra de Porolutla, Cayucan, Los Mangos, todos esos lugares tienen otros ritmos y otra forma de interpretar los sones. Son los tres, las tres formas, las tres corrientes del son veracruzano. Aquí, también las tres regiones se hacen encuentros. Santiago ha realizado 2 años seguidos encuentros en Santiago, aquí de la región, que es Santiago Tuxtla. Santa Marta realiza en San Lorenzo parece encuentros y el del Tlacotalpa. Entonces, nuestras costumbres son, nuestro ritmo, nuestra música es muy diferente a la demás música. No se escucha igual a la música de Tlacotalpa. Es completamente distinta.
¿Qué varía?
Varía en los ritmos, en la forma de interpretarse. El año pasado ya vimos que algunos grupos, como es el Sacamandú, el de Toño García del Ángel, ¿no? Empezó ya a interpretar algunos sones como si se interpretan por acá. La forma, como dicen los viejitos de aquí, y es lo de antes, como se interpretaba antes. Antes los sones no eran muy corridos porque, pues, para el bailador, que le gusta bailar, debe ir sacando el ritmo de la música, como que es dibujar el ritmo, o hacer la música misma con los pies. Un son demasiado corrido no permite al bailador dibujar la música, no, es taca, 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 ese no es el chiste, sino el chiste es ir dibujando y sacando, llevando el contrarritmo de la música, pero con los pies. Entonces aquí los sones son así, pausados, y hay sones que llegan, la mayor parte, están tocando, llegan, se paran y comienzan otra vez, y de eso tenemos el jarabe. El jarabe comienza, el jarabe despacito, 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 viene el estribillo y se arranca.
Perdón,
todo
Daniel,
lo que da.
¿Tienes una lapicera, por ahí,
no? No, se arranca todo lo que es el estribillo, para el son, sí, y vuelve otra vez a comenzar. Sí. Lo mismo se hace en el pandanguito.
No sé si nos podamos sentar para...
Aquí vamos al taller.
Bueno. Vente, Daniel, ¿tu nombre cuál es?
Andrés Moreno. Daniel, ¿no vas con tío Juan?
Sí.
¿No vas con tío Juan hoy?
Sí.
Con el velorio de su casa. Sí.
A ver, velorio hoy acá también.
¿Viene tío Juan Gordo? No, va a venir, nos va a ir a traer. ¿Va a ir? A la... Yo le digo que a las 7, de 7 a 9, para no prolongarlo mucho, yo no aguanto la garganta.
¿Va a ir a tocar hoy?
Sí, vamos, le decía.
Mira.
¡Bus! ¡Bus! ¿No trajiste la parada?
En
su
casa.
¿Te lo llevo tanto? A usar con tío Juan Ron, por favor. No, a ver, aquí velorio, la costumbre es que también una de las cosas que hace que la música de San Andrés tenga un especial es que la gente es muy religiosa. Además de esto, desde antes, hace muchos años, la música se acostumbraba a acompañar con música a todos los acontecimientos sociales. Alguien moría y se le acompañaba toda la noche con música. Pon un instrumento, pon la grande. Con música se le acompañaba toda la noche con música. Después se amanecía, se iba a enterrar con música. Con música, y después se le hacía el novenario con música.
¿Y jarana todo?
Jarana, después hasta el cabo de año, música. Ahora ha cambiado todo. Se sustituyó la música de la jarana por los mariachis que ahora pasan y a veces la orquesta. Ya se sustituyó eso. Ya no se tocan en el novenario, ni se vela con música. Acabamos de ir hace como un mes ya un novenario con jarana. Pero sí se celebra el cabo de año. Cuando alguien se requiere dinero, tiene gusto, hace un velorio. Entonces, la costumbre es, antes era que si en los días antes del cabo del año de muerto, toda la música era pausada, lenta, demasiado pausada. Después del año, o en el cabo de año, se despojaban ya del luto, y un año de muerto se despoja el luto. Entonces ya la música no suena igual, la música es más rítmica, más alegre, ¿sí? Más alegre. Entonces, en estos velorios, lo que se acostumbra es, por un lado están rezando, bueno, ahorita porque es de la Guadalupe, pero aquí todo el año es velorio, cuando no es con el niño de San Atoche, la Virgen de los Remedios, ¿no? La Virgen. Uh-huh. Entonces, por un lado la gente está llorando en el altar, está rezando, lloran y rezan, y por otro lado está la tarima, y la gente está tocando y cantando y bailando. Uh-huh. Esa es la, la costumbre de aquí. Sí. Se ha ido perdiendo y ahorita tuvimos un velorio en tierra, ¿no? Está la charla. En tierra. En la tarima, ahí estaba la tarima.
¿Y el velorio es cabo de año?
Ahora los velorios se realizan cuando se cumple año de muerto, pero como aquí se adora mucho a una virgen y se pasea mucho a una virgen que se llama la Virgen de los Remedios. Eso es una, pues algo muy antiguo desde la época de los españoles, que dejaron en un tiempo como de la independencia, por 1800, que a la Virgen de los Remedios se le nombra la jefa, la generala de todos los ejércitos realistas. San Andrés era un lugar sumamente realista, que estaba ligado a España, y se paseteaba esa Virgen. Y desde ese tiempo quedó acá la costumbre, y esa Virgen la pasean de un lado a otro y le tocan, se iban tocando. Entonces por eso la música de nosotros tiene ritmo. Además de que los sones que se tocan acá son sones muy viejos, porque se siguen conservando los ritmos, que en los ranchos siguen conservando los ritmos que se tocaron hace 60, 70, 80 años o más allá. Y sones tan viejos que en otros lugares ya no se acostumbran.
Pero la instrumentación es la misma.
Los instrumentos.
Que la cueca, o sea, la jarana, el requinto.
Ah, bueno, dentro de lo que es la jarana. En la cuenca ya nada más se tocan por comodidad jaranas segundas y terceras. En estos últimos años se han tocado, voy a decir, de unos 8 o 6 años para acá, se han tocado otras jaranas pequeñas que acá tenemos un montón de chinchajes. Saca los chiquititos, los requintitos esos.
¿Eso cómo se llama?
Aquí se le llaman requintos, aunque en Tlacotalpan se le cambia el nombre y se le dice chaquiste o mosquito. La realidad es que aquí siempre se le ha llamado requinto, y estos instrumentos son de la región. En Tlacotalpan muy poco se han tocado puras jaranas terceras y segundas. En nuestra región se han acostumbrado a todos esos tipos de instrumentos para darle una mayor sonoridad y un mayor cuerpo a la música. ¿Sí? Entonces hay de estos, ese viene siendo un medio requinto, hay un cuarto de requinto, hay tres cuartos de requinto y requinto. ¿Sí? Porque las cuerdas de esto, comparado con este instrumento, ahí las cuerdas quedan a reventar, a requintadas, como dicen los viejitos. Sí. Y le llaman requinto, y además que esto en la música suena pero altísimo. En un son, eso suena muy alto, esos instrumentos, se escucha mucho, sobresale la música. Ese es un requinto.
¿Qué diferencia tienen con el que le llaman requinto en la cuenca?
Bien, no, es que los requintos, los requintos, allí se le llamó guitarra de son.
De resón.
Es guitarra de son. ¿Sí? Requinto es ese. Es una guitarra de son, pero también se le llama requinto, porque como es chico, las cuerdas también quedan muy ajustadas, muy estiradas. Si todo instrumento chico se le llama requinto, ya sea en jarana o en guitarra.
¿Sí?
Esto es requintos de jarana y requinto en guitarra, pero son guitarras de son, porque son de cuatro cuerdas. Hubo otro instrumento que, bueno, yo no lo tenemos, se llamó punteador. Punteador, este punteador son también de cuatro cuerdas, nada más que son cuatro cuerdas pareadas, cuatro pares de cuerdas. Sí. Y lo mismo se puntea y se rasguea a la vez. Uno de los que siempre andan con eso y le quedó la manía porque su papá también tocaba mucho, es Escribano, Carlos Escribano, si lo conozco, va mucho a Tlacotalpan, le dicen Oreja Mocha. Él pues hace muchos instrumentos y él toca, está tocando y está rasgueando y tocando. Se acostumbró mucho el punteador, se llama así punteador, y da un sonido muy bonito a la música también.
Sí.
Otro de los instrumentos fue el violín.
El violín,
aquí se utilizó mucho violín y no había un grupo, un fandango donde no hubiera un violín.
¿Y se sigue utilizando ahora?
Ya son pocos los violinistas. Si tenemos violinistas, ahí en Nopal está uno, el de los Baxi. ¿Sí? El papá de los Baxi. Acá en Macedonia, los Méridas, hay un violinista muy bueno también. El grupo de Macedonia, un viejito, se llama Macedonio, este Gómez, tiene un violinista. En Polvorín, en Techalpan, y en un violinista. Si allá los violinistas son las puras comodidades. De aquí de San Andrés ya son muy pocos los violinistas. Yo tengo un violín que le compré a un viejecito, ya fue el último. Claro, el que tocó aquí, un señor muy grande, que murió y le compré su violín y tengo, yo tengo dos violines. Sí. Son violines rústicos también, como estos instrumentos rústicos, que son vaciados. Estos instrumentos no son de tapa, sino que se vacían. No sé si habían visto la estructura, sí, de estos instrumentos.
Sí, con...
Tiene que estarse vaciando. Los es algo curioso, ¿no? Nosotros aquí, nosotros aprendimos a hacer los instrumentos. Yo aprendí a hacer los instrumentos con Carlos. Con Carlos,
escribano.
Entonces, a veces el otro día vino Domingo a hacer un instrumento aquí. Y digo, sí, Domingo, aquí está su hermano de Carlos, el mayor. Digo, está el banco y todo. Y el señor no agarró el banco, se sentó en el piso y con los pies, cuando andaba descalzo, con los pies y con el machete, se hizo su jarana. Y a ellos que no habían visto cómo se hacía un instrumento de esa manera rústica, vieron cómo con un machete y con los pies y las manos se logró hacer un instrumento y darle. Este instrumento es de ellos.
Ah, mira.
¿Sí?
¿Es excavado también? ¿No?
Sí, este instrumento es de ellos. Que yo ya le puse aquí sus incrustaciones y todo, pero toda la caja de esto es de ellos. Entonces, ¿cómo de una manera tan rústica ellos logran darle la forma a un instrumento de estos? ¿Sí? Y a ellos les parecía imposible que se pudiera hacer un instrumento así y darle todo
eso.
Y no, ya les dieron, se dieron cuenta, como por un machetazo. Hizo su instrumento, en un rato se puso tas, 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 pero es la práctica que tiene el hombre.
Claro.
Hizo su instrumento.
¿Y las jaranas son de 8 y 10 cuerdas?
Sí, estas jaranas, bueno, las jaranas supuestamente es viene de la vihuela, ¿no? De la vihuela española.
Sí.
La vihuela española tenía 10 cuerdas.
Sí.
10 cuerdas. Los instrumentos de la región, todos los instrumentos, si buscan una jarana de hace 40 o 50 años, tiene 10 cuerdas, grandes o chicas. Y todas las jaranas de los ancianos de antes, que utilizaron sus padres, sus abuelos, son de 10 cuerdas. Solo que por comodidad se le han ido quitando cuerdas. Después salen las jaranas de 8, ahora ya jaranas de 6 cuerdas, y ya las últimas tienen 5 cuerdas, ya ahorita, si es chiquita, ya con 5 cuerdas. Entonces, quizá porque estén muy caras las cuerdas o no sé, pero
no está así,
se ha ido deformando un poco el instrumento,
sí.
Se ha ido perdiendo su esencia. Sí, pero las jaranas eran de 10 cuerdas todas, o 5 cuerdas.
¿Tú cómo aprendiste
variadas
a tocar? ¿Tú cómo aprendiste?
Nosotros aprendimos, bueno, con la gente de los velorios. Es la diversión de aquí, salir a un velorio o aprender.
¿Con tu padre o...?
Mi abuelo tocaba. Sí, mi abuelo, pues hay algo que se lleva ya también en la sangre. Mi abuelo era músico, le gustaba tocar el violín, la guitarra y la jarana. Pero yo no conocía a mi abuelo. No, yo no conocía a mi abuelo. Sí, cuando yo nací mi abuelo murió. Pero me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención, me llamó mucho la instrucción de la jarana. Y no descansé hasta que aprendí.
¿Tú qué edad tienes, perdón?
Yo, 33.
¿Y eres originario de aquí?
Sí, de aquí de San Andrés. Pues uno sigue aquí tocando y buscando. Nos ha gustado, a nosotros nos ha gustado, pues no prácticamente somos investigadores, nos gusta recopilar.
Sí,
y nos gusta, para nosotros es preocupante ver que en la actualidad ya la gente, solamente la gente grande toque la jarana, y es una generación de gente de 40, de 50, 60 años, y de ahí para abajo. Nadie se preocupe de utilizar los instrumentos. Hace como 4 o 5 años nos juntamos con Daniel y otro muchacho, Patricio Hidalgo, nieto de Arcadio Hidalgo. Claro que yo me junté con él, que vino desde acá también de una comunidad, y empezamos a tocar y nos nació la idea de formar un grupo, de hacer tratar de hacer escuela.
Sí.
Y habíamos hecho un grupo, e hicimos, pues formamos una generación de músicos. Estos muchachos que tocan con nosotros, pues podemos decir que ya es una generación de músicos, y que pues todos ellos tocan, cantan y ya sienten la música, porque en esto hay que sentir la música, ¿no? La música se siente, y pues podríamos estar, nosotros estamos satisfechos por eso, y pues ahora desde hace 2 años estamos aquí en la Casa de la Cultura, y pues aquí estamos trabajando.
¿Hace 2 años?
Hace 2 años.
¿Pero desde hace 4 ya empezaban a enseñar a la gente?
Sí, desde como 4 años teníamos otro grupo que se llamaba Chogos y nos habíamos integrado ahí.
¿Y desde entonces ya tenían algún otro taller o cómo?
Sí, así en una casa, ahí invitamos a la gente y ahí iban a bailar y a aprender a tocar. Y ahí se nos fueron uniendo chamacos, después desapareció aquel grupo y se abrió la Casa de la Cultura, se inauguró y nos venimos todos para acá.
¿Tienes algún grupo ahora? ¿Tienes algún grupo?
Tenemos un grupo de música nosotros, sí. Que se llama Cultivadores del Son. Fue el grupo que nosotros formamos. Y le pusimos así Cultivadores del Son, porque pues como dice aquí la gente del campo, ¿no? Nosotros estamos cultivando. Nosotros estamos cultivando lo que aquellos viejos ya sembraron. Claro. Y aquella gente conoce sones tan viejos que nos han transmitido, como es, no sé si conozcan a tío Juan Gordo.
No, no.
De 50 años, y no es de que toca cada determinado tiempo el seguido, anda, lo miran en un velorio, lo invitan en otro velorio, y tiene todos los ritmos que se tocaron cuando él era muchacho.
Ah, sí, entonces hay una gran variedad de ritmos por acá para tocar esto.
Sí, aquí hay para los sones, son muy diferentes los sones como se tocan en otros lugares. Son los sones. Que Tlacotalpan se iba a tocar, la música es hermanada, es la misma música de las comunidades de Tlacotalpan. Si van a una comunidad de Tlacotalpan, si van acá por la parte de Santiago, que es el lugar, es la misma música, con diferentes ritmos, un poquito más acelerado. Es el mismo son, solo que un poquito más, dice la gente, más abreviado, más acelerado. Lo que pasa es que
es como que es tono mayor, ¿verdad?
Pues se empieza a distorsionar la música con Andrés Huesca, con Lino Chávez. Empiezan a distorsionar la música. Y pues es cierto, la música, como decíamos la vez pasada, ahorita tocar algunos sones, por ejemplo la poblana, o tocar el pandanguito. Del modo como lo tocó la gente, dicen, no, pues es que se escucha mal. Bueno, pero es que la forma como lo tocan no es la forma en como se tocaba aquí.
Claro.
¿Sí? Aquí se tocaba el pananguito diferente, la poblana diferente, el cascabel diferente, la morena diferente. Uh-huh. Pero solo que lo tocan de otra manera.
Sí,
es como la guitarra de son. Se escucha la guitarra de Tijuana, o un guitarrista del rancho, verán que el modo de tocar es muy diferente.
Sí.
Ahora se escuchan a uno de Veracruz, de esos que andan charoleando, que se hagan una sola cuerda y tal, pero eso, como dicen, eso no es eso. Aquí la gente dice, eso es jarocho,
sí.
Eso no es música, eso no es lo nuestro.
Sí.
¿Sí? Aquí le llamamos son abajeño, lo nuestro es lo abajeño.
¿Abajeño? O sea, abajeño, de abajo.
De los bajos.
De los bajos, claro.
Sí. El son de los bajos.
Son abajeños.
Nuestra región es alto, ¿no? nuestra tierra tiene. Esta es la parte de la sierra, para acá está el llano y la costa, tiene costa, llano y sierra. Entonces, el son, todo ese son es como se practicaba en la parte del llano. En la parte del llano, Santiago Tuxtla fue fundada por Santiago hace muchos años, con las primeras erupciones, fue como se fue poblando la región. Pero pues esa es la música de como... ¿sí? Entonces, hay muchos sones, el cupido. Por la bruja, por ejemplo, te repito.
Yeah.
son, va, el pregonero es el que va cantando y él va contestando a otro. Lo tiene que ir contestando. Ayer amanecimos cantando hasta las 5 de la mañana.
¿Ah, sí?
Sí, amanecimos. ¿Dónde? En los velorios, de la costumbre sale uno.
¿De qué era?
Sí, de la, sí, dime, en toda la... Tenemos un velorio grande allá por una comunidad de Tepán. Pero estábamos caminando mucho.
Oye, y con respecto a los instrumentos de percusión, ahí en la cuenca se toca la...
La quijada.
La quijada y luego el pandero, dicen que también fue una innovación de ahí, no sé hasta qué punto, si es propio de ahí o
de, no, no sé de dónde. De hecho, el pandero se tocaba exclusivamente, aquí también se tocó el pandero, y si van aquí a Oluta, todavía queda un panderista en Oluta.
¿Y se llama?
Sí, Oluta, acá por Cayuca, delante de Cayuca está Oluta. Quedó un panderista nada más ahí en el grupo de Oluta. Aquí se tocó pandero, pero el pandero se tocaba exclusivamente en esta fiesta.
¿Ah, sí?
Sí.
La Guadalupe,
en las fiestas de Navidad. En las fiestas de Navidad, cuando salió una parranda, se tocaba el pandero. Exclusivamente. Solo que después se fue introduciendo el pandero al son.
¿Sí?
Pero el pandero no se tocaba en el son, nada más exclusivamente era para la, como dicen, para las limas o para la Navidad. Los sones de Navidad se tocaba el pandero. Tenemos un instrumento aquí que se toca, que es propio de la región, que es el tambor. El tambor que se toca todo lo que es la parte de San Andrés, Santiago, San Andrés y de parte de Acayuca, porque es una franja que está hermanada, sí, en música, en vestimentas, en ritmo. Se dice que en un tiempo la gente acompañó al son con el ritmo del tambor. ¿Dejen escuchar? ¿No hay tambor aquí, güero? Lo llevaste. Con el ritmo del tamborcito. Es que ese tambor son unos tambores rústicos, son unos palos huecos con un parche de cuero, de cochino. Rústico, lo más rústico, con bejuco y amarrado con bejuco. Pero esos tambores eran la base fundamental de una comunidad o de un barrio. Si había que llamar a la gente para una faena, para la faena, por ejemplo, del barrio, sí, se tocaba el tambor.
Para que se juntara la gente.
Para que se juntara la gente. En esta fiesta de aquí, de la Guadalupe, de San Andrés y de la Concepción, desde las 3 de la mañana el tambor estaba tocando. ¿Sí? Toque y toque el tambor, y ya la gente al escucharla en la quietud de la noche, escuchar el tambor, sabía que ya iba a salir el carro. ¿Sí? Y al paso, los tambores adelante, tocando, y el carro atrás y todo, y la música. ¿Sí? Entonces ellos iban avisando a su paso que iba el carro. Antes el carro se sacaba con carretas y ahora ya se saca con carro y con sí, con una camioneta.
¿Y si sigue usando?
El tambor solamente para la música, ya quedó para la música, pero ya hasta eso, ya tamborileros, ya no hay, solo queda un señor de Tilapan y un viejito de aquí de Belén que se llama Don Marcos. Pero nosotros acabamos de grabar la música de los ritmos de la mexicana con Don Matito, que es un señor muy grande. Pero ya tamborileros.
¿Y lo usaban en todo tipo de fiestas o especialmente las navideñas?
Tambor. No, el tambor se utilizaba para toda actividad.
¿Toda actividad?
Para toda actividad, sí. Para llamar a la gente, cuando se había que tocar. Sí, para reunir a la gente para una actividad social. Se reunía la gente con el tambor. El tambor y el cacho.
¿El cacho? ¿Qué es el cacho?
Sí, un cuerno de toro. Ah, es un cuerno que se le quita, hace un hueco y se pica, se toca. Eso todavía en algunas comunidades se toca, pero eso, el cacho es nada más cuando llega, hay algo importante, o sea, el comercio. El cacho es para el comercio y el tambor para los acontecimientos sociales. ¿Sí? O sea, que había, a veces aquí se le llama página, cuando van a trabajar gratis en el barrio, a rozar o a hacer algo, entonces antes el tambor se tocaba. Ya en las comunidades ahora se sustituyó el tambor por el riel. Ya ponen un riel, trazo de fierro, y empieza ta, 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 a tocar el riel. Pero antes era el tambor, escuchaba el tambor y ya la gente sabía que tenía que reunirse. Dicen, el tambor está llamando gente. ¿Sí? Y el cacho solo se utiliza cuando hay cuando llega el topotero, que llega el que vende, que venga tío. Que cuando viene, llega al panadero que vende pan al rancho, entonces llega y él se para en una esquina y empieza a pitar el cuerno. Y por el sonido, por el tipo de cuerno, porque no todos los cuernos son iguales, por el tipo de cuerno de sonido y la forma de tocarlo, saben qué es, si es el que vende pollo, si es el que vende pan, si es el que vende el pescado,
Ya se la aprendieron,
sí,
¿no? Ya
sí, la tienen bien. Sí, eso para las comunidades de acá. Acá solamente hay un señor en Chihuahua que lo toca, que es Adrián Chan, pero eso toca cuando hay chicharrón. Ya cuando mata el cochino y ya hay chicharrón, entonces empieza a pitar. Ya la gente que escucha.
¿En dónde sale. Dices que es eso?
Aquí en Chihuahua, pues ya antes se acostumbraba en todos los barrios que tenían toda la gente que tenía comercio. Ahora ya no. Sino que pasó a la historia. En los ranchos sí se sigue acostumbrando. En los ranchos sí.
Oye, y con respecto a al verso.
Hay verseros, ¿por qué?
Versero, bueno.
O sea, los verseros, la gente que le llaman repentistas también. Y decimeros, hay mucha gente
aquí,
que haga decimas en la región.
Hay mucho versero. Hay bastante versero. Decimeros, perdón, verseros, decimeros. O se le llaman aquí cantadores. Cantadores o verseros. En un fandango se acerca a la gente. Es que pasa esto, no todos, hay quienes tocan y no cantan.
Okay.
En una fiesta de un rancho, la gente llega a tocar. Esa es una de las diversiones, a bailar o a cantar. ¿Sí? Las bodas se hacían con jaranas. Es más, acá en Opalapa, en toda la parte del llano, las bodas se siguen acostumbrando con la música. Y hay un son especial para la música. Y un son especial para acompañar a la música.
¿De boda?
Sí, sí, pero ese es en los bajos y la gente acompaña con las palmas. Yo, bueno, ya yo me voy a casar hoy en enero, el 4 de enero,
¿sí?
Y va a ser allá en los bajos también.
Oye.
Y pues ya también la gente come la costumbre, ya buscaron los padrinos de fandango y quienes van a ir y todo.
¿En dónde te vas a casar?
En Opalapa.
¿Opalapa? ¿Es de aquí tú o de allá?
De aquí. Sí, de aquí.
¿Y tu novia es de
allá?
Y va a haber fandango y todo.
Sí, nada más que el fandango es un día antes. El 3 es el fandango. Se acostumbra que se pone la tarima y llegan los músicos. De ahí llegan músicos de todos los lugares, todos los que se inviten y a unos que no se invitan, porque en la fiesta es la fiesta.
Sí.
Llegan a caballo, con sus granas a la espalda, caminando muchos kilómetros, y se presentan a tocar. Y las mujeres están alternando el trabajo de los preparativos y el baile. Entonces unas están acá trabajando, se cansan de trabajar y se van a bailar, y se cansan de bailar, se vienen a trabajar y así se alterna y se amanece. Y se acompaña el otro día a los novios con un son, ya cuando se lleva a la iglesia se hace eso. Llama el copiado.
¿Lleva letra también?
Se va tocando y cada determinado tramo se para el son. A un movimiento se para el son y toda la gente se detiene. Entonces va un versero y el versero empieza a decir décimas. Décimas de despedida, donde los padres empiezan a despedirse. Primero donde los hijos empiezan a despedirse de los padres. Que me voy, padre querido, quién sabe, me voy con mi esposa. Sí, empiezan a decir así a todo lo que en el trayecto de la iglesia, de la casa a la iglesia. El hijo y la hija se van despidiendo de sus padres. Y de regreso otra vez la música hasta llegar a la casa donde ya los padres empiezan a despedirse de los hijos.
¿Y tú eso va a ver ahora en tu boda?
Pues si hay verseros, sí, sí, porque también.
Los verseros son.
Toda la gente
voluntario.
Voluntarios, sí, se invita y es voluntario.
¿Y los meseros serían de ahí del lugar o los invitarían?
Pues hay muchas, yo voy a invitar a, bueno, aquí los muchachos, aquí, otra gente que va aquí de San Andrés, pero de allá hay músicos, hay muchos músicos en los ranchos, hay muchos músicos. Entonces, pues todo esto depende ya de. ¿No?
¿Y la décima de despedida esta de las bodas? ¿Son siempre las mismas o varían?
Varían. Hay unas que son muy, muy comunes, como cuando le dice, sé que te vas a casar, hija de mi corazón, consejos te vine a dar porque es mi obligación, porque esa es mi obligación. Más o menos comienza el pie. Entonces, hay unas que ya la gente son populares, ¿no? Pero otras que, pues, si al que no le gusta, la componga, podemos ir a no sé, hace meses, que unos 15 años, y el Señor quiso hacerle las décimas a su hija en los 15 años, ya que se salía de la niñez, ya quiso hacer sus décimas. Entonces aquí también hay mucha gente que ya no quiere que sean eso, él hace sus propias décimas y las dice.
¿Sí?
pero ya lo hace como lo siente y lo dice como lo siente.
¿Esto es para qué? ¿Para los llanos?
Para los llanos, sí. Aquí se, también se acostumbró a ese son, nada que ahí se le llamó el sapo y la zapa, allá se le llama el copiado. Aquí se le llamó así el sapo y la zapa.
¿Allá cómo se le llama?
El copiado.
El copiado.
Sí. Y aquí el sapo y la zapa. Y ya después se acostumbraba también que después que se acompañaba con esa música, se llevaba de la iglesia a la casa y ya después se tocaba otro son que también es de los para las bodas, que se llamó la India. Se llama así la India.
¿La India? ¿Eso la... lo sabe? A ver cómo va.
Que a veces habrá papá y en otras ocasiones no comerá pan sino comerá sombrero, ¿no?
¿Y cómo dice el estribillo?
Ni misilia ven acá, ni mis cóbiles ni pachas, ni polos amo pajeros avantibas no sombreros. Entonces este son se cantaba en mexicano, toda la India se cantaba en mexicano, pero pues nosotros no entendemos, no conocemos el mexicano, solo alguna gente como don Celestino Memeche, Carlos, tío Juanito, que conoce algo de mexicano, pero náhuatl, era en náhuatl, ¿no? Dice mexicano.
Sí,
pues ellos son los que nos han dicho, y tenemos varios cassettes grabados en mexicano, así de la India, uno que borré y otro que tengo por eso, que hacer algunos versos, pero como no sabemos lo que quiere decir, no lo podemos traducir.
Claro, claro.
¿Sabes? También nos habían hablado de esa pieza de don Gabriel, nos habló de esa. Nada más que le ponía un estribillo que decía que chenchupichagua o algo así.
Sí, pero es que es Xochipilzahua.
Ah,
Xochipilzahua,
era lo que yo pensaba.
Sí, como la gente, cuando, si no se habla mexicano, pues no se le entiende lo que quiere decir.
Claro.
¿No? Y esto ahorita, porque don un señor que se llama Celestino Memeche, de que San Isidro Tezcaltitlán, a veces que viene a la casa, pues yo tengo mucha amistad, mucha relación con todos los músicos. Músicos y verseros de la región, conozco a una gran cantidad de músicos y verseros de la región, he convivido con ellos durante muchos años, voy a su fiesta, me invitan y voy, y me buscan y platicamos, participamos, yo también los busco y por eso conozco mucha gente. He recopilado muchos versos con ellos, tengo como 4 o 5 cuadernos de puros versos. ¿Ya? Versos de la región que se cantaron aquí. Entonces, pues don Celestino conoce el mexicano y nos estuvimos todo un medio día hasta poder escribir lo que él decía. Pues también la gente del rancho habla el español, pero lo habla atravesado.
Sí. Sí,
habla el español y lo habla atravesado. Entonces, cuando está diciendo las cosas, no sabes si te lo está diciendo bien o está diciendo atravesado. ¿Sí? Entonces, pues por eso no hemos avanzado en lo que es la India, en mexicano. Entonces, pues tengo yo que hacer, pero no logro cómo se escribe para podérmelo aprender.
Claro.
¿Sí? Y después, como también tenemos para grabar de una forma muy rústica, pues fuimos con un señor que se llama don Simón Baxin, él es de aquí de Cerro Amarillo, más que vive en Dos Amates. Pues estuvimos grabando en su casa, pero la luz de allá, hay mucha interferencia con la grabadora y era un zumbadero y apenas sí escuchamos más lo que zumba que lo que se escucha. Sacamos otros sones.
¿Él es versero?
Sí, fue versero. Cada versero fue mejor en su tiempo y en su rumbo. No, yo, por ejemplo, sí, don Arcadio Hidalgo, si hemos ido a hablar de don Arcadio, sí, es de Lopalapa. Pero no porque don Arcadio haya sido el último, cada versero fue el mejor de su rumbo. No hay mejor versero que el que está en su comunidad, es mejor en su comunidad. Y conocemos, por ejemplo, don Macedonio Gómez, el mejor versero de los Méridas. Un viejecito que tiene 78 años, no más o menos, un viejecito tiene los bracitos así chiquititos, porque pues así nació deforme de sus brazos, chaparrito con la boca chueca porque le pegó embolia, pero que tiene una voz tremenda para cantar y así canta. Además tenemos por ahí unos cassettes de video grabados donde está cantando él. Y el señor sabe muchos versos, fue el mejor versero de su rumbo. Don Bartolo Muñoz, otros viejitos también, que es de aquí de Aguacapa, el mejor versero de Aguacapa. Cada uno fue mejor en su rumbo. La diferencia es que esta gente nunca ha salido de su comunidad. Ahí nació, ahí vivió y ahí va a morir. ¿Y don Arcadio?
Sí.
¿Logró salir? Salir y no salir, sino escribir lo recopilado. Muchos de los versos son recopilados, no suyos. Nosotros tenemos tantos versos, y no podemos decir que son nuestros versos, no, son los versos que hemos aprendido. Y la gente sabe tantos versos que en un lugar los encontramos con un pie, en otro lugar los encontramos con otro pie, en otro lugar con otro pie, y te vemos en las libretas y que es distinto. Encontramos versos, por ejemplo, con Patricio, me lleva bien con Patricio, somos amigos.
Él estaba trabajando aquí, perdón, porque nos dijeron que también aquí lo podíamos...
Sí, está en mina él, ya trabajando. Platicaba con Patricio y dice, ese verso es de mi abuelo. Digo, no es de tu abuelo. Tu abuelo lo cantaba y tu abuelo lo escribió, pero no es de tu abuelo.
¿Sí?
Gente más vieja que tu abuelo, que podemos verla, ya lo cantaba. Si tú le preguntas, oiga, por ejemplo, Don Celestino Mecho. ¿Desde cuándo escuchó este verso? No, pues este verso lo cantó mi papá. ¿Sí? Entonces, son los versos que uno se puede aprender. ¿Sí? Y eso también, a veces, en algún caso, la capacidad que tiene esta persona para hacer versos. Esa es otra de las cosas. A mí a veces, cuando empezaron los concursos de encuentros de verseros en Tlacotalpa, me da la risa, ¿no? Y a veces se mira y da risa porque no es la cosa como son. Aquí hay encuentros de verseros, pero son encuentros espontáneos. Cuando se han querido hacer encuentros, no hay nada bien. La costumbre de un encuentro de verseros es contestarle al pie de lo que está diciendo el otro. ¿Sí?
¿Y contestan en qué? ¿Cuartetas?
Cuartetas, etcétera, como caiga. Ajá. Como caiga. Y va, el son demora tanto como verso demore, sepa el hombre. Y tenemos un cassette, nosotros fuimos, pues siempre nos va a gustar toda la fiesta. A una fiesta en Santiago, lo fuimos, entonces estaba tocando un grupo ahí, la gente del rancho llega y se mantiene alejada cuando llega a cantar, por ejemplo, el chiquichirí, el mono blanco, pues sí, van a tocar ellos y ya nadie se acerca con su jarana. Nosotros llegamos y como nosotros pues nos llevamos con toda la gente, se acercó y empezaron a cantar. ¿Fueron cuántos verseros esa vez? Hasta Santiago. Cinco señores ya grandes, cinco ancianos. Empezó el primero a cantar y eso que no comenzamos a grabar, se grabó como por ya iba como cuarta parte avanzado. Se empezó a grabar. Empezó el primer versero con su verso. La mujer es un nivel por la que el hombre delira. No se agacha si la ves y le dice a sus amigas, aquel que no puedo ver, hasta su mirar me hostiga. El otro contesta, la mujer es un vergel, con otro pie distinto. Y el otro, la mujer es una pera que se mantiene en su altura, el hombre se desespera, ella se cae de madura y cuando menos se espera, hasta goce su hermosura. El otro, entre la mujer y el gallo hay dos cosas igualitas, empieza puro de mujer, de mujer, de mujer, y empiezan después las aves. Cuando uno cambia, entonces otro tiene que cambiar y tiene que contestarle. Aquí es el que va a la cabecera, es el que tiene que ir contestando. Lo que tiene que ir contestando. El otro cambia, por ejemplo, una paloma voló del mar a las margaritas. El gorrión le contestó, qué volar de palomita, qué volar de palomita, cómo te cogiera yo. En una mata de arroz estaban dos palomitas, ¿cuál te gusta de las dos, la blanca o la morenita? A mí me gustan las dos porque las dos son bonitas. Entonces ahí se vienen de aves, de flores, de un montón de cosas. Esos son, el cantador que está contestando debe tener el verso aquí. Al escuchar el otro, el que está diciendo, ya debe tener el que va a contestar. Y como la música no se espera, si dejas pasar un tiempo ya brinca otro y cambia de verso.
¿Sí? O sea que todos los versos son aprendidos.
Aprendidos, y si no tiene capacidad, si no se sabe un verso, lo tiene que hacer ahí en el momento. Formar. Y hay otros, bueno, llaman a lo sabio, a lo sabio, a lo divino. Que hay para preguntar. Empieza, pero ya cuando hay versos para todo, que llaman versos picones. Para echar pique a otro, para picarle. O sea, para comenzar el son, se comienza a saludar, por ejemplo, con permiso, valedores, va a comenzar un amigo, etcétera, etcétera, o pido permiso, licencia, señores, pido licencia para poder comenzar, muchas cosas para entrar, pero cuando no se deja, se empiezan a echar también picones, se echan versos groseros, que van desde los más leves hasta los más encendidos. Hay, por ejemplo, uno, ¿cómo se llama? No, ese de la coyunda, ¿cómo se llama? A mí no me gusta cantar mucho, no me hace falta. No me acuerdo, pero hay versos para todos.
Si la otra vez tenemos uno que el animalito, no sé qué se llama.
Pero hay versos, por ejemplo, que te preguntan cuántos rayos tiene el sol a la hora de salir. Yo tengo por ahí varios, pero es que a mí no me gusta aprenderlos ni me gusta cantarlos. Se lo aprende uno, pero como no lo canta, se olvida. Y no me gusta cantarlo porque esto da motivo a que haya un enfrentamiento, un choque en el grupo y después se termine el fandango. Si se está uno divirtiendo, se termina en pleitos. Entonces, con estos versos uno está forzando al que te está contestando a que te conteste sobre el pie. Y como los músicos y la gente que está escuchando sabe de qué se trata, si no contesta, le empiezan a hacer burlos, se ríen de él.
¿Y el pie es de la cuarteta o es del tema que está tratando?
El tema que está tratando. Si hay hay uno que dice hay uno que habla, muchos hablan sobre Jesús. No, los tengo yo escritos, no recuerdo. Pero todos preguntan. Entonces, o si sabe uno la respuesta, o tiene que contestar la respuesta, pero cuando el otro termine de cantar, ya debe estar la respuesta lista. ¿Sí? Y si se equivoca, que no le salga el verso, también hay su verso para corregirla. ¡Tío Juanito! ¡Ya estamos! Hay versos para corregir el error. Por ejemplo, uno dice, se me fue un verso de apenas y de eso me estoy sonriendo. Como esto es en cadena, tengo para echarle un remiendo con la sangre de mis venas. Y para todo hay un verso, pero cantando, sí, cantando, disculpándose y todo, para retirarse. Ya si el que sale derrotado, saco mi pañuelo blanco como símbolo de paz, y ahí comienza. Quiere decir que, bueno, perdí, pero quiero, hay paz, no quiero problemas. Ya, Juanito, pase, ahorita nos vamos. El tío Juan, uno de los más grandes guitarreros de aquí que tenemos en nuestra región. 50 y tantos años, para 60 años de músico, con un estilo muy propio para cantar, y creo que de todos los guitarristas, él es el que sigue conservando la esencia del son viejo. Porque cuando surgen los Huescas, cuando surge Nino Chávez, se le hace creer a la comunidad o al pueblo que esa no es música, que la música es aquella. Entonces la comunidad del hombre, de la comunidad del pueblo empieza a copiar aquello, tanto que mucha gente así lo siente, que vamos a tocar y dice, es que yo no sé cantar, yo no sé tocar, si yo toco así a los rancheros, pero yo no sé tocar, digo, eso es como se toca, así es como se toca, ellos como escuchan ustedes en el cassette, como escuchan a Lino Chávez, eso es otra cosa, pero la música es la de ustedes. Entonces eso es lo que se le hizo sentir a la gente, y por eso muchos guitarristas, si lo escuchan, empiezan a tocar los ritmos de
Huesca. Bueno.
Dios bonito son Sí. Investigadores.
También, yo ya me siento.
Él desarrolló un poco la cuerda de tripa. Con las primeras cuerdas de tripa pudieron que se tocó la guitarra de tripa. Él pues ya tiene sus años en esta andada. Nosotros nomás nos queda escuchar de que los ritmos, cómo se escuchaba un instrumento cuando no había la cuerda nylon, sino se usaba la tripa de lecho, la tripa de árbol. Y él
utilizó. Yo tengo una guitarra que tiene 52 años de edad. Anoche lo anduve trayendo acá. Pero antes esas eran, yo lo tocaba con cuerda de tripa. Sí. Y sonaba en cantidad esa guitarra.
Sí.
Ya después que apareció esto, pues ya no es muy igual porque cada rato se afloja. Claro. Y la cuerda de eso no, entonces uno lo ponía, ahí quedaba. Casi poco se componía la detonación.
¿Y usted le hacía esas cuerdas?
Sí, no, eso creo que hubieron gente que lo sabían hacer, ¿no? Según se sabía de que agarraban la tripa de buey, hay una tripa que es un poco durita, ¿no? Y eso lo rajaban por una mitad y dicen que le raspaban tantito lo que es sucio, ¿no? Por dentro. Y eso, según uno me contó, de que agarraban y echaban tantita cal. Ya luego lo empaparon con aceite de oliva. Luego después dicen que, fíjense que hasta dónde trabajaban esa gente. Lo agarraban y todas las tiritas lo colgaban con una cosa pesada como la piedra. Y le daba todo el sol. Ya una vez que lo iban a guardar por las tardecitas, ya lo empezaban a tallar con ese aceite de oliva. Y iban poniendo por más. En las tiendas lo vendían ya así lo que uno quería. Pero ya esos hombres, esa gente ya han muerto.
Sí, ya se.
Sí, eso le digo a mis hijas, digo. Antes venían unos camarones, así eran grandes los camarones. Pero no se les sentía mucho la sal, no se les sentía de que se descompusiera aquello, ¿no? Unos camarones que es lo